Bienvenidos a nuestra cita con la música folk.
Tradición sonora.
Hola, saludos a todos y a todas, amigos. Bienvenidos a la sintonía de vuestra radio preferida. Mi nombre es Antonio Martínez y estáis escuchando el programa Tradición Sonora. Hoy os traemos, como llevamos anunciando las últimas semanas, un programa especial que hemos realizado sobre el Festival Folk Invierno de las Rozas de Madrid, evento que este año ya llega a su octava edición y que una vez más ha tenido un cartel de auténtico lujo, como nos tienen ya acostumbrados. Durante todo el mes de febrero han ido teniendo lugar diferentes actuaciones, también ha habido talleres, exposiciones y demás actividades del festival que el Ayuntamiento de Las Rozas, junto a Manuel Segovia, de Ibérica de Danza, han coordinado y siguen haciendo cada año durante esta estación invernal que le da el nombre a este ciclo de conciertos. Vamos a ir en orden cronológico del festival y escucharemos diferentes entrevistas a algunos de los grupos participantes en esta edición. Como siempre hacemos en nuestra Tradición Sonora, tendremos el habitual apartado de noticias destacadas y la agenda de conciertos y festivales de esta semana. Al dedicar íntegramente este espacio al Folk Invierno de las Rozas, no tendremos playlist como segunda parte del programa, pero sí tendremos en su lugar alguno de los temas de grupos que han formado parte del cartel del festival de este año 2011.
Tradición sonora.
Comenzamos ya a desarrollar todo lo que dio de sí el octavo Folk Invierno de la ciudad madrileña de Las Rozas. Bueno, vamos a ir un poco en orden cronológico en relación a las actuaciones que tuvieron lugar durante todo el mes de febrero en este festival. El primer grupo en subir al escenario fueron los vallisoletanos Celtiber, fue el día 4 del mencionado mes de febrero. De esta formación charlamos con María Eugenia López, que nos atendió muy amablemente al teléfono para nuestro programa Tradición Sonora. Tras la entrevista vamos a escuchar también el tema Unas y Otras, que pertenece a lo único que tienen grabado hasta el momento, que es una maqueta con varios temas que registraron en el año 2008.
Tradición sonora.
Nos vamos a Valladolid, vamos a estar con la banda Celtiber, estamos con uno de sus miembros, una de sus miembros en este caso, estamos con María Eugenia López. María Eugenia, bienvenida a nuestro programa Tradición Sonora.
Hola, buenas.
Como es la primera vez que hablamos con vosotros, vamos un poco a presentaros a todos los oyentes de nuestro programa, en qué consiste vuestro proyecto de Celtiber. Y para empezar, me gustaría que me comentaras cómo fue el nacimiento o de dónde vino la idea de la creación de vuestra banda, de Celtiber.
Bueno, pues la idea un poco surgió porque bueno, un amigo nuestro iba a llevar a cabo un concurso de bandas de música en una escuela de técnicos de sonido aquí en Valladolid y demás, y me sugirió la posibilidad de presentarnos a ese concurso con alguna banda folk, porque casi todo lo que se iban a presentar eran bandas de rock y de pop, y le apetecía, bueno, pues que hubiera algo más de variedad y demás. Entonces, bueno, me pareció una buena idea, la verdad es que sí, que y hablé con mi compañera que canta actualmente con nosotros en el grupo, con Virginia, y con César y otros de los músicos que tocábamos juntos en la formación de folk que acompañábamos a María Salgado en esos momentos. Y bueno, pues surgió un poco la idea de empezar así a preparar algunos temas para ese concurso. Y al final, bueno, no nos llegamos ni a presentarnos siquiera, ¿no? Pero al final, bueno, empezaron a surgir buenas ideas con respecto a lo que podíamos hacer. A todos nos apetecía trabajar con música de Castilla y León, porque somos de aquí, y bueno, yo qué sé, nos parecía que había muchas posibilidades. Y bueno, pues fue un poco así como surgió la cosa. Ya te digo, al final ni siquiera nos llegamos a presentar a ese concurso, pero bueno, fue un poco la mecha, ¿no?, que encendió que encendió el proyecto.
Esa fue la excusa para juntaros y ya está.
Efectivamente.
No queda más anda con... Contentaría. El nombre del grupo, Celtiber, ¿lo habéis puesto por alguna cosa en especial? Coméntanos un poco esa idea.
Pues la idea del nombre también, bueno, anduvimos dándole muchas vueltas, qué le podíamos poner, barajamos un montón de posibilidades, unas más afortunadas que otras y algunas incluso muy absurdas, pero bueno, al final nos inclinamos un poco por este nombre porque hacía un poco referencia a la Celtiberia, un poco a los sonidos ibéricos, y bueno, pues no sé muy bien, al final quedó, nos pareció que no sonaba mal del todo, que era un poco, bueno, diferente así a otros nombres de grupos a lo mejor que tenían que ver con la escena folk y pues sin más, vamos, que tampoco es que sea nada del otro mundo, vaya. Sí, más por lo de, ya te digo, por lo de los sonidos ibéricos y demás, pero...
Es como se suele decir, ¿no? Si al final el nombre es lo que menos importa, ¿no? Si lo que uno quiere es salir al circuito, ¿no?
Normalmente sí, la verdad que...
En este momento, ¿quiénes integráis vuestra banda? Y de paso, también coméntame qué instrumentación tocáis.
Pues mira, somos 6 personas en la banda y bueno, pues yo que sé, empiezo por la percusión, por ejemplo. A la batería y algunas otras percusiones está Abel Martínez. Después tenemos bajo eléctrico, que el encargado de que suene es Chuchi Marcos. Bueno, Jesús Marcos, pero todos le llamamos Chuchi. Después tenemos a César Díez en las guitarras eléctricas, el buzuki, bueno, también en alguna ocasión si hemos hecho algún otro tema un poco más acústico, pues también ha llevado guitarra acústica. Y después a los vientos, a diferentes flautas y, como decimos nosotros, cacharritos que haya que soplar, está Iván Carlón. Y después, bueno, yo toco acordeón, lo digo por seguir así con la línea de instrumentación, no es que me quiera poner delante. Uh-huh. Toco acordeón y percusión tradicional y canto, y Virginia Ferrero está también a la otra voz y a también percusiones tradicionales. Ajá. Y eso sería así más o menos la formación básica que tenemos.
¿Cuándo me has dicho que era el año de vuestra fundación, perdona?
Pues vamos a cumplir, bueno, ahora mismo más o menos por estas fechas vamos a cumplir 3 años. Tres años de trayectoria. Empezamos en 2008.
Ya, bueno, cuando hemos hablado ahora del nombre de vuestro grupo, ya me has adelantado un poco de lo que es vuestro repertorio. Pero coméntanos un poco más, profundizando sobre en qué se basa y de dónde se nutre vuestro repertorio de Celtiber.
Pues mira, fundamentalmente al 90 y, iba a decir 98%, porque es verdad que llevamos una canción, un tema propio, que es composición de César, pero todos los temas que interpretamos proceden de la tradición oral de Castilla y León. Son todos temas tradicionales, lo que pasa es que, bueno, que nosotros luego le damos nuestra visión así un poco particular, ¿no? Pero en un principio la idea que tuvimos era la de rescatar un poco de nuestra memoria musical propia y de nuestras familias, porque, bueno, pues algunos de los componentes del grupo pues teníamos, pues yo qué sé, familia relacionada con el mundo del folclore y demás. Y bueno, pues canciones que nos gustaban, que habíamos escuchado desde pequeños incluso, pues hacer alguna versión y demás. Y luego pues también hemos buceado en cancioneros, intentando buscar temas que nos gustasen o que nos parecieran originales o un poquito diferentes a lo mejor en algunos casos. Y en otros, pues no tanto, claro, que hay muchos temas que ya los han versionado otros grupos o que los canta más gente. Pero bueno, un poco esas dos vertientes, ¿no? Por un lado, nuestra propia memoria musical en este ámbito tradicional, Y por otro lado, pues música que está escrita en cancioneros y que tampoco da para que todos los grupos la interpreten, ¿no? Entonces, pues por sacarlas un poquillo ahí del papel y ponerlas en el aire.
En funcionamiento. En este momento, ¿habéis grabado algún disco? ¿Tenéis alguna maqueta? ¿Qué tenéis grabado hasta este momento?
Pues tenemos grabados unos temas que son los que teníamos como maqueta, un poco promocional y demás, y estábamos ahora mismo un poco inmersos en hacer un trabajo pues discográfico o grabado más serio, claro. Pero bueno, estamos ahí trabajando en ello. A ver si puede ser que antes de verano pueda estar.
O sea que digamos que estáis, bueno, prácticamente inmersos en grabar lo que es, digamos, el primer disco oficial de Celtiber,
sí,
¿no?
Lo que se sería nuestro primer disco, sí.
Uh-huh. O sea, de momento es muy pronto para decir, para adelantar algo, ¿no? No sé cómo...
Sí, es pronto. Seguramente sean canciones, vamos, lo que tenemos intención o idea de grabar, que ya se han empezado algunas cositas, pues es más o menos el repertorio que tenemos en funcionamiento ahora mismo. O sea, que bueno, salvo alguna otra sorpresa que pueda incluirse, en principio será seguramente todo lo que llevamos en repertorio en nuestros conciertos.
Uh-huh. Bueno, tampoco sabéis si vais a tener alguna colaboración externa del grupo o lo vais a hacer simplemente con la gente que estáis metidos ahora mismo en Celtiber.
Pues eso en principio no tenemos tampoco muy claro. Estamos también debatiendo si se puede contar con alguna colaboración. Hombre, seguramente sí se podría contar si decidimos finalmente abrir el apartado de colaboraciones. Así que, por un lado, nos apetece hacer algo que luego sea fácilmente llevado, o sea, que lo podamos llevar a la práctica sin mucha complicación, pero bueno, contar con alguna colaboración de amigos o conocidos, pues siempre también es agradable, así que no te lo sé decir muy bien todavía.
No se descarta de momento.
No se descarta.
Aunque llevéis poco tiempo, digamos, sois un grupo joven, lleváis 3 años, como me has comentado anteriormente. Yo supongo que también os habrán pasado siempre historias graciosas y anécdotas que se puedan contar o no contar, depende de lo que haya pasado. No sé, si recuerdas ahora mismo alguna anécdota, un momento que os haya pasado durante todo este tiempo, que pudieras compartir con nosotros.
A ver, anécdotas. No sé, hombre, yo creo que de las cosas así más peculiares que nos han pasado ha sido pues la típica, ¿no? Que en algunos festivales, pues en función de los presupuestos y demás, que suelen estar ahí bastante ajustados, nos hemos tenido que tocar una vez en una especie como de camión que estaba revestido como metálico por dentro, así bastante pegaditos unos a otros, no teníamos mucho sitio, pero bueno, no sé, yo creo que son en general suelen ser cosas así, vamos, que...
Supongo que sería el camión escenario de algún circuito propio.
Era así, ¿no? Una especie, pero no era realmente tampoco un camión escenario de orquesta, de los así, bueno, era una especie así, pues como de remolque de camión, así un poco, pero bueno, oye, ellos lo habían puesto con todo su cariño y nosotros, oye, pues nos adaptamos allí a tocar como pudimos, pero la verdad es que sí que eran unos medios un poco precarios.
Por ejemplo, en mi tierra, que yo soy extremeño, como saben los todos nuestros oyentes de Tradición Sonora, aquí también hay un circuito en Extremadura que lleva unos escenarios móviles, precisamente me ha recordado mucho a esto, porque también llevan un tráiler realmente, es un camión muy grande que al fin y al cabo es el escenario, sí, el escenario de los conciertos, o sea que sería, claro, una cosa parecida, ¿no?
Sí, algo de ese estilo. Hombre, están estos camiones orquesta tan grandotes y tal, que de repente empiezan a abrir, como digo yo, tapaderas, ¿no? Y se despliega ahí una cosa. Esto era como mucho más recogidito, ya te digo, que además era muy pequeño y casi ni cabíamos, rebotaba el sonido por todos lados, porque como por dentro era como metálico, era una cosa como muy, muy extraña, pero bueno.
Bueno, María Eugenia, pues no sé, si quieres añadir alguna cosa más para que nuestros oyentes estén más informados de vuestra banda. No sé, ¿quieres añadir alguna cosilla más?
Pues así en general, nada, que pueden visitar nuestro MySpace con los temas que tenemos colgados y algunos vídeos, por si les apetece escuchar algo de nuestra música o ver las fotos o qué sé yo, que es www.myspace.com/Celtiber, con K y con B. Y yo qué sé, y nada, pues invitarles a los próximos conciertos que tenemos, que son en la Comunidad de Madrid los dos. Eso sí, que a los extremeños os pilla un poquillo así como...
Bueno, nos van a escuchar en más... Yo soy extremeño, pero nos van a escuchar en muchos más sitios. O sea,
bueno, que... Efectivamente, pues entonces nada, a todos los que les pille cerca o les apetezca hacer una escapadita a Madrid, pues estaremos por allí en San Sebastián de los Reyes el 1 de abril. Ajá. O sea que os invitamos a que compartáis el concierto con nosotros si os apetece, a todos los que nos estáis escuchando.
Pues María Eugenia López, pues del grupo Celtiber de Valladolid, la verdad es que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa Tradición Sonora y estamos en contacto a partir de ahora.
Gracias.
El empleo.
tradicionsonora@hotmail.com.
Estas son las noticias de hoy.
Hablamos primero de lo que será el primer festival Folcarria en la localidad de Torres de la Alameda, en Madrid. En él se pretende principalmente enseñar las danzas tradicionales europeas y ya de paso sensibilizar al público sobre la conservación de la naturaleza. Las actividades están dirigidas para todos los públicos, donde los más pequeños también podrán disfrutar con actividades participativas. Actuarán el dúo Asince, los grupos portugueses Mosca Tosca y Mu, además de Eliseo Parra con las Piojas en Costura, el grupo de Madrid Martina Quiere Bailar, Rasedonia y Macedonian Blue. Se celebrará los días 1, 2 y 3 de abril y próximamente os haremos también un pequeño reportaje sobre este evento. Podéis encontrar más información en www.folcarria.es. En los últimos días se han dado a conocer las nominaciones de los premios de la música. En lo que nos atañe a nuestras músicas, nos representarán Luanda Lubre y Kepa Junquera, que son candidatos al mejor disco de música tradicional, con Solsticio y Herria, respectivamente. También, y por primera vez, el grupo Corqueu está nominado también a la mejor canción en asturiano con I y C, que es una canción que, como ya sabéis, homenajea a Igor Medio y Carlos Redondo de Felpeyu. De Asturias también estará Anabel Santiago y el grupo Brandal. A la mejor canción en gallego están Berrogueto con su canción Alará da Noite, y también están aquí Mercedes Peón y el dúo Soas, donde están Cristina Pato y Rosa Cedrón. Por su parte, María del Mar Bonet está nominada a la mejor canción en catalán y valenciano. Los premios serán otorgados el próximo 18 de mayo en una gala que se celebrará en el Teatro Arteria Coliseum de Madrid. Ya tenemos cartel para el festival Tierra Dura Folk de Cantabria. Este año tenemos al triquitilari vasco Xavi Aburruzaga, a los gallegos Berrogueto, a los escoceses Sukelnitti, además del dúo Bajo Asom, Alegría Cántabra y el finalista del escenario Prau 2011. En esta actividad, promovida por la Asociación Secadura, el precio de las entradas será de 4 euros y se celebra en la próxima Semana Santa, más concretamente el día 23 de abril. Toda la información en www.asociacionsecadura.com. Hablamos ahora de nuevos discos que ven la luz estos días. El grupo Wagon Folk presenta su nuevo trabajo y primero en su haber, que se llama igual que ellos, Wagon Folk. Luego aparte, los históricos bretones Tree Jam vuelven a la carga con Rumadú, donde hacen una recopilación un poco de temas de su larga ya y dilatada carrera de más de 4 décadas. Y para los que quieren marcha y caña, tenemos el nuevo y esperado disco de los americanos Dropkick Murphys, que esta vez se ha llamado Going Out in Style. Sus fans están de enhorabuena, ya que tienen confirmadas 3 fechas en España de momento. El 28 de abril en Barcelona, en la Sala Rasmatas; el 29 de abril en Madrid, en la Sala La Riviera; y el 30 de abril en Bilbao, en la Sala Rockstar. Otra presentación más, esta vez de los históricos Aljibe, que en la Sala Galileo Galilei de Madrid estarán para mostrarnos su nuevo álbum llamado Enea. Será el viernes 11 de marzo y comenzará sobre las 9 y media. El asturiano Rubén Bada y el norirlandés Barry Kerr van a dar una mini gira por el norte del país. Estarán el 16 de marzo en el Teatro Vitalaza de Pola de Arena, en Asturias, el 17 en la Cafetería 3 del Campus de Vegazana, en León, y el 18 en Algorta Guecho. En el festival Ellas Crean, que tuvo lugar en la Sala Madrileña Galileo Galilei el pasado día 2 de marzo, participaron entre otros Mara Aranda, Sigi Hausen e Ima Kandusi, que conforman el conocido grupo Al-Andalus Project. Esta formación continúa presentando su último disco de estudio, Al-Maraya, que la verdad que tanta repercusión está teniendo a nivel de músicas del mundo en toda Europa. Estas fueron las noticias de esta semana, y ahora, antes de escuchar la siguiente entrevista, os ofrecemos el tema Lasso y las Ferraduras Trambosti, del grupo valenciano Urbale Rurana, donde aquí contaron con la participación del italiano Maurizio Martinotti. Este grupo, Urbale Rurana, subieron al escenario de Las Rozas el pasado día 5 de febrero. Después de la canción, oiremos a Toni Torregrosa contándonos un poco las últimas novedades de esta formación. Os dejamos ya con ellos.
Lasciati la ferraura, lasciati la ferraura i lasciat. Fa anar l'anima l'altrat, fa anar l'anima l'altrat, i fa la palla menuda. Sparo un manletto di gramigna e per l'enseidina feiat cana e per puerta la stella viana. Non posso più cantar caio la ranga, de mi da baby sa furica canta, de mi dal vigne nomi dei dell'acqua che vi farò una voce delicata. Nessuna tregua da Paris, la su malerba, la su malerba. Nessuna tregua da Paris, la su malerba, rancun marri. A fe l'amor condona maridaia, alle liste che vigna vendimiaia. La vigna vendimiana piquel fei, la dona maridaia e passa al fei. Da tanto tempo a capo di sta vigna, antina terra dura e sa più usa. Mi ha la capo arancu la gramigna, mi ha la pugliatri la bandimia. Nessuna tregua da Paris, la su malerba, la su malerba. Nessuna tregua da Paris, la su malerba, arancu marri. Thank you.
lasciati la ferraura, la ferraura e la sal, fa anar l'anima l'altra, fa anar l'anima l'altra. Chi fa la paglia menuda?
La entrevista.
Tenemos con nosotros de nuevo al grupo valenciano Urbalia Rurana. Estamos con mi tocayo Tony Torregrosa. Bienvenido de nuevo a nuestro programa Radición Sonora, Tony.
Hola, saludos a todos.
La verdad es que hace prácticamente, bueno, casi un año que estuvimos hablando con vosotros y durante el verano salió vuestra entrevista de Urbalia Rurana. Por aquella época hablábamos un poco en general de vuestra historia. Hoy nos vamos a centrar un poquito más en el Festival Folk Invierno de Las Rozas, en Madrid, en el que vais a formar parte también del cartel de este año 2011. En este festival es la primera vez que participáis, ¿verdad?
Es la primera vez, sí. La primera vez que salimos, o sea, como ni estuvimos propuestos en otra ocasión, pero esta, nos estrenamos con esta vez con la Romántica del Saladar.
Bueno, en los últimos tiempos habéis tenido algunos festivales, habéis estado en algunas actuaciones. ¿Por dónde os habéis estado moviendo en los últimos meses?
Bueno, el último, todo hay que decirlo, que ha sido también un año un tanto flojillo, ¿no? Como le viene ocurriendo a muchos grupos. No hay la actividad de festivales que ha habido otros años, pero vamos, nosotros sí que nos hemos movido tanto por nuestro territorio como por Cataluña, Manresa, estuvimos en el País Vasco también, en el Festival de Hondarribia en verano, y bueno, hay distintos pequeñas actuaciones en incluso en algunos pueblos y algunas comarcas valencianas que no habíamos estado hasta el momento. O sea que el grupo ha tenido pues eso, su actividad la más gratificante, que es la de hacer conciertos.
En la anterior oportunidad que pudimos hablar con vosotros hicimos un repaso en profundidad de lo que fue de lo que es vuestra discografía. El último disco que grabasteis fue Territories Amables, donde tuvisteis una colaboración de auténtico lujo, como fue Mauricio Martinotti, de la Chapa Rusa y de otros grupos míticos también. No sé, Tony, ¿tenéis en este momento algún pensamiento de grabar algún nuevo disco, algún nuevo álbum en los próximos tiempos?
Sí, bueno, este, aunque se está alargando más de lo que querríamos, sí que nuestro proyecto es pues sacar un próximo disco, tanto de Urbalia, Rurana, como también en combinación con la Romántica del Saladar, que será con quien iremos a Folk Invierno, ¿no? Con este maxi grupo que tenemos. Pero vamos, volviendo a lo que es nuestro proyecto, nos hemos centrado este año más en recuperar el repertorio antiguo, darle nuevas versiones para conmemorar los 20 años del grupo. Y bueno, pues este año tiene que ser el año de dedicarle tiempo al nuevo disco.
Bueno, hay una pregunta que últimamente la estoy haciendo mucho. Vosotros que tenéis en vuestra haber varios discos, varios trabajos discográficos, si tú personalmente tuvieras que quedarte con alguno que tú pienses, diga, bueno, pues me he quedado más satisfecho con el resultado de este o este ha tenido más aceptación, ¿con cuál disco de vuestra discografía, de Urbalia Rurana, te podrías quedar tú?
Bueno, eso ya sabes que es muy difícil de responder. Yo lo que digo siempre es que el último es el mejor. Si un disco se hace a conciencia, ¿no? Con la artesanía adecuada, pues uno va adquiriendo experiencia y es como el buen artesano, ¿no? Que le salen mejor las obras a medida que avanza en edad y experiencia, ¿no? Entonces, yo claro, pues pondría el último como el más elaborado, ¿no? Eso no significa que los primeros discos, que a lo mejor tienen, digamos, más fallos de concepto o incluso son trabajos mucho más inocentes, no quiere decir que no tengan su gracia, ¿no? Porque nuestro primer disco, que pues yo ahora lo vuelvo a escuchar y pues encuentro muchas cosas buenas, como otras que evidentemente ya no haría. Yo creo que, pero vamos, es mi criterio es este, ¿no? De intentar que cada disco nuevo que se hace que sea mejor que el anterior. Por tanto, propongo el último como cabecera.
Normalmente vosotros, como Urubalia Rudana, ¿trabajáis con alguna discográfica o tenéis alguna forma diferente de distribución de vuestros discos?
Pues nosotros hasta el momento, hasta el cuarto disco, estuvimos trabajando con Tram, GMI Records, que finalmente cerró hace un par de años. El último disco se editó tanto en Resistencia, en España, como en Folk Club Etnosuoni, en Italia. Entonces, claro, un próximo disco ya no sabemos exactamente qué editorial quedará, ¿no? Para que podamos editarlo, ¿no? Pero vamos, que nuestra idea es poder encontrar una editorial en esta línea, de gente que haya publicado ya música folk, que tenga una colección dentro de la música folk o tradicional, ¿no? Que es, yo creo que es nuestro, cualquier sello que sea de nuestro ámbito es donde deberíamos editar, que tenga obra anterior, tenga un catálogo interesante y no en cualquier experimento.
Ahora vamos a hablar un poco, Tony, de cosas un poco más generales dentro de lo que es la escena de la música tradicional o la música folk, como lo queramos llamar. No sé, Tony, desde tu punto de vista particular, ¿cómo ves tú la actualidad, el panorama de la música folk y tradicional en nuestro país?
Bueno, pues aquí hay como dos extremos muy contradictorios en lo que es la música folk. Está, por una parte, hay una producción hay mucha producción, creo yo, a lo mejor no tanto como 3 o 4 años atrás, pero porque pues cuestan un poco más de las inversiones de hacer, pero en general la producción, si se compara con 20 años atrás, pues que se ha podido multiplicar por 10, seguro, ¿no? Y la calidad también ha crecido de una forma increíble, ¿no? Que si cogemos los trabajos que se realizaron en el folk de los años 80 y el que se hace ahora, pues sea porque los medios técnicos son mejores y porque hay músicos que ya han escuchado todas estas músicas mucho, pues yo creo que hay un nivel que a mí, por lo menos, me resulta sorprendente. No lo podía imaginar años atrás, ¿no? Y en cambio lo que es el panorama de comercial, el panorama de proyección y promoción de estos grupos, pues con el mercado discográfico que se está replanteando totalmente, que se va a convertir en otra cosa, ¿no? Lo de la distribución de música, o ya se ha convertido, ¿no? Pues entonces aquí esto está muy, digamos, que muy verde. Aquí tenemos todavía una falta de un buen circuito de festivales. Hablo sobre todo por el país valenciano, pero es que el circuito es prácticamente inexistente, ¿no? Uh-huh. O sea que una cosa no compensa a la otra. En este caso, si hay una buena producción discográfica y de grupos folk, debería haber también la otra parte.
Ya solo para acabar contigo, Tony, no sé, ¿te gustaría añadir alguna cosa más que quieras comentar a nuestros oyentes de Tradición Sonora?
Bueno, pues sobre todo agradecer que existan programas como el vuestro, que todavía trabajan de una forma, digamos, filantrópica por esto de la música, y que realmente es una gran ayuda. Siempre ha sido así, ¿no? Los aficionados al folk son los que han hecho de promotores, han hecho de músicos promotores, difusores de todo este trabajo que hacemos. Y que bueno, y que estamos encantados de estar en un festival como es el de folk invierno en Las Rozas.
Pues muy bien, pues Toni Torregrosa, miembro del grupo valenciano Urbalia Rudana, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros en nuestro programa Tradición Sonora y daros nuestra más sincera enhorabuena por vuestra trayectoria musical de ya más de 20 años.
Muchas gracias y enhorabuena a vosotros también.
Aquí tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúen la sintonía del programa Tradición Sonora.
Tras escuchar el tema y la entrevista con los valencianos Urbalia Rudana, continuamos con nuestro especial sobre el folk invierno de Las Rozas de este año 2011. No nos movemos de Valencia y junto a los anteriormente citados Urbalia Rudana, tocaron también sus amigos y paisanos de la romántica del Saladar. Tuvimos una charla al teléfono con Simo Monjor, que es voz, clarinete y percusiones de este grupo. En Las Rozas siguieron presentando su último trabajo, Casino Yaluz, que sacaron ya hace cosa de un año. Vamos a tener también la oportunidad de escuchar, en medio de esta conversación, la canción Lights of Broadway, que es precisamente lo que abre su último LP. Vamos ya a escuchar las palabras de Simo Monjor para nuestro programa.
Tradición Sonora.
Bien, tenemos hoy con nosotros, y seguimos hablando de el Festival Folk Invierno de Las Rozas de Madrid, tenemos en esta ocasión a los valencianos La Romántica del Saladar. Tenemos con nosotros a Simo Monjor. Bienvenido a Tradición Sonora, Simo.
Hola, buenas tardes.
Pues anteriormente hemos hablado con vuestros compañeros de Urbalia Rudana, con vuestro amigo también Toni Torregrosa, de allí de vuestra zona de Valencia. También hablamos que bueno, ellos iban a estar en otro año, también quisieron estar en este festival, en el Folk Invierno, al final no pudo ser. Vosotros también es la primera comparecencia que tenéis en este festival, ¿verdad?
Sí, efectivamente es la primera.
Vamos, Simo, a hablar un poco, casi digamos, de los inicios de La Romántica del Saladar, aprovechando que es nuestra primera vez que hablamos con vosotros. Lo primero, el nombre del grupo, a ver, La Romántica del Saladar, ¿de dónde viene este nombre? ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué se lo habéis puesto? Coméntanos un poco la historia del nombre del grupo.
Bueno, el nombre del grupo, La Romántica, viene por ser una manera romántica de ver el... Bueno, somos, primero que nada, hay que explicar que somos una formación de instrumentos de viento, digamos que es una pequeña formación de banda. Y, bueno, es una manera romántica, porque intentamos recuperar el espacio que ocupaban las bandas, pues, a principios del siglo XX, que era, bueno, en un tono más festivo, más de calle, y bueno, es esta manera romántica de ver la música de las bandas y del Saladar, porque es justo, bueno, nació la formación como con unos amigos que nos juntábamos a cenar, y después de las cenas, pues como ahí había bastantes músicos, pues cada uno sacaba su instrumento, el que no cantaba, y allí se empezó, aquello fue la cuna del grupo. Y donde nos reuníamos era una casita que estaba en la partida Saladar. Y de ahí el nombre, La Romántica del Saladar. Uh-huh. Vamos, creo que nació por eso, por una manera romántica de ver la música de banda. Y el Saladar es porque es la zona donde nos juntábamos, es la partida donde nos juntábamos para donde nació el grupo.
Hablando de hacer el grupo, no sé, ¿cómo nació esta idea de juntaros y comenzar este proyecto de La Romántica de Saladar? ¿En qué año fue exactamente?
La primera vez que tocamos en público como formación de La Romántica de Saladar fue en el año 94, en la fiesta de carnaval. Y bueno, surgió, no sé, un poco, como te he explicado, nos juntábamos para cenar y cada uno, pues si conocía una canción, una pieza, cada uno tocaba, cantábamos todos juntos, hasta que un día el amigo Toni Torregrosa, que ha sido un poco culpable de que apareciera esta formación, nos animó a que lo que estábamos haciendo era interesante y que se podía buscar un espacio para interpretarlo con público y divulgarlo. Y bueno, así poco, más o menos fue como nació, poco nos fuimos ya, digamos, haciendo arreglos ya más concretos y fue como empezamos a cómo nació el grupo, vaya.
Uh-huh. Bueno, pues ya de paso, ya que has hablado de Tony, Torregrosa, no sé, háblanos también de los componentes que tenéis ahora, actualmente en la Romántica de Saladar, y ya de paso también, coméntame la instrumentación que desarrolláis.
Bueno, la formación son básicamente instrumentos de viento y un batería, el que digamos que sería la formación típica de percusión de una banda. Entonces era pues la caja, el bombo y los platos, pues eso se unifica con una batería y lo demás pues somos dos clarinetes, flauta, saxo, trompetas, trombón, bombardino y bajo.
Digamos el repertorio que tenéis, sabemos que es bastante amplio ya, evidentemente desde el 94, como me acabas de comentar, ya tenéis un amplio repertorio dentro de vuestro trabajo. ¿De qué se basa o de dónde se nutre este repertorio de la Romántica de Saladar?
Bueno, básicamente son, digamos que hemos pasado distintas fases. La primera, que fue el primer disco, es una colección de canciones y piezas que se tocaban o se cantaban por aquí por nuestra comarca, la comarca de la Marina Alta. Ese fue el primer disco. En el segundo seguimos recogiendo piezas de la comarca. comarca, pero ya se introdujeron algunas composiciones propias, compuestas de ritmos tradicionales, compuestas para nosotros. Y ya empezamos a ver que había un espacio que cubrían las bandas y había algunos archivos en que parecían música para los bailes de aquella época, que eran ya música que se componía para bandas. Y bueno, nos pareció interesante, ya se incluyó alguna pieza en ese segundo disco, y ahora el tercer disco ya, Casino Jaluz, donde se ha enfocado más a esta parte de las bandas, al repertorio de baile y bueno, lo que se hacía aquí en los casinos y en las fiestas de los pueblos, que lo hacían las bandas y era música compuesta para bandas.
Precisamente ahora que has comentado el último trabajo, Casino Jaluz, lo primero, coméntanos un poco por qué ha venido esta idea de este nombre del disco y coméntanos un poco el desarrollo de lo que fue la grabación de este trabajo hace un año en este momento.
Sí, sí, justo ahora hace un año se presentó, el día 6 de febrero del año pasado. Bueno, el título era, porque aquí la imagen que teníamos nosotros para el disco era, el ambiente que intentábamos recrear era un poco el de los casinos de los pueblos. Aquí en el País Valenciano los casinos era un poco el centro social de la población, donde estaba el bar, donde había un escenario donde había actuaciones de baile por parte de la banda o de grupos que actuaban, donde venían también los teatros, varietés, digamos, donde había socios también que se ocupaban de, para que se pudieran realizar todas estas actividades, era un poco centro social. Entonces teníamos claro el nombre de casino y, bueno, buscando un nombre que fuera así sonoro, pues nos gustó este nombre de Jaluz, que es una de las piezas que están incluidas dentro del disco.
Dentro de este último trabajo de Casino Jaluz, ¿habéis contado con alguna colaboración externa del grupo o lo habéis hecho todos vosotros?
No, sí que hemos contado con colaboración externa por medio de algunos instrumentos que nos faltaban, como ha sido piano, el banjo, un instrumento así que nosotros no tenemos instrumentistas que toquen estos instrumentos.
La forma de distribución de este último trabajo, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Lo hacéis vosotros? ¿Tenéis alguna discográfica? ¿Cómo distribuís y de qué forma se puede conseguir este último trabajo?
Mira, este trabajo, bueno, entrando en nuestro Facebook o en la página de nuestro representante, que es La Sibila Valenciana, se pueden solicitar y lo mandamos por correo enseguida. También está en iTunes, en las tiendas digitales, pues se puede comprar por internet, por cualquier página de venta, yo te digo, Amazon, iTunes, básicamente así. No hay una distribución por tiendas de disco.
Ahora, aparte de esta participación vuestra en el Folk Invierno, y cambiando ya un poco de tema, de discografía, no sé, ¿cuáles son los próximos proyectos que tenéis ahora mismo en mente, después del Folk Invierno?
Bueno, estamos preparando, hay un tema, el año pasado también, en el mes de marzo, un miembro del grupo, pues bueno, falleció y este año estamos preparando en un festival que hacemos aquí en Javea, que es el Xavia Folk. Estamos preparando un poco un homenaje que sería, bueno, tocaríamos nosotros, los compañeros de Urbalia Rurana también nos acompañarían. Y bueno, estamos en contacto con otros músicos para que han tenido relación con el grupo, para que nos acompañen ese día, como podría ser Mauricio Martinotti y Jorge Fábregas del Pan del Calís. De momento están confirmadas, hay algunas más, pero no sé si más adelante, cuando tengamos novedades, sí que ya te comunicamos.
Sí, estamos hablando de PEFAS, ¿no? De cohetes.
Sí,
¿no?
Sí, de PEFAS.
Sí, la verdad es que nosotros también en su momento nos sumamos al dolor, ¿no? Que dentro de la música tradicional, no solo de Valencia, sino de, digamos, de toda la península, tuvimos con esta triste desaparición.
Sí, nos consta que sí fue.
Bueno, yo supongo, Simo, que vosotros, como sois, digamos ya, sois una banda también veterana, lleváis mucho tiempo, no solo con la romántica, ya traéis, también algunos pertenecéis a otros proyectos musicales. Yo creo que también eres una persona que podríamos hablar de lo que es el panorama folk de la actualidad, ¿no? Yo no sé, sabemos que los tiempos están muy difíciles últimamente, ¿no? Tanto para, bueno, para todo un poco, ¿no? Y sobre todo para música, entre comillas, minoritaria, porque yo no lo considero minoritario. No sé, ¿cómo ves tú actualmente el panorama de la escena de la música tradicional aquí en nuestro país?
No sé, ahí llevan un espectáculo, nuestros compañeros de Urbalia Rurana llevan un espectáculo, que ellos cumplen 20 años este año y que se titula 20 años en crisis. Pues, bueno, un poco así, ¿no? Siempre estamos en crisis, pero bueno, yo pienso que hay, que realmente no es así, porque hay mucha gente, muchos grupos, muchas iniciativas, y que están funcionando, y lo que pasa es que lo que tú dices son malos tiempos, pero bueno, sí que hay un espacio para esta música, que aunque no parezca en las radios más comerciales, sí que tiene difusión y tiene su espacio donde se pueda desarrollar.
Precisamente ahora que hablamos de difusión y de, bueno, de nuevos medios informáticos, por decirlo de una forma, sí. Yo creo, y supongo que estarás de acuerdo conmigo, Simo, que el tema de Internet ha sido también algo bastante positivo, no solo para la hora de conseguir digamos información de grupos que quizás no estaban tan a mano, por decirlo de una forma, antiguamente me refiero a hace 5 o 10 años, porque sí. Digamos que este boom del Internet, bueno, ya sabemos que es de la última década, ¿no? Sí. ¿Tú esto lo ves de una forma positiva, negativa? ¿Cómo crees tú que dentro de la música tradicional Internet ha llegado? ¿Cómo ves tú esta aportación?
Muy, muy positiva, porque para todos los que estamos fuera de los circuitos comerciales, ¿no? De la música que más se pueda escuchar en radio o televisión, pues nos permite llegar a todos los sitios, cosa que antes era impensable, ahora muy difícil. Ahora mismo cualquiera puede entrar a internet, pinchar el nombre del grupo o de un estilo de música y tiene toda la información, tiene música, tiene vídeos para ver, escuchar y hacer una idea y acceder a toda la información, ¿no?
Supongo, Simo, también que en tanto tiempo que ya lleváis tocando y tal, siempre os habrán pasado historias curiosas, ¿no? Y graciosas, por decirlo de una forma, anécdotas, ¿no?
Sí.
No sé, ¿hay algún momento así inolvidable que te venga ahora mismo a la cabeza y que puedas compartir con los oyentes de Tradición Sonora?
Bueno, hay momentos así. Nosotros también somos... También algunos miembros de grupos, aparte de los instrumentos de viento que tocamos en el grupo, pues hay un instrumento muy tradicional aquí, que es las dulzainas. Uh-huh. Y bueno, recuerdo en un viaje a Cataluña, que en la autopista era un día de estos de salida o regreso de vacaciones. Caso que había en la autopista un atasco grandísimo. Íbamos con el bus y cuando se paró todo aquello, pues sacamos las dulzainas entonces y nos fuimos dando una vuelta tocando por medio de, como haciendo un pasacalles por medio de la autopista, de los coches parados. Y justo un coche que iba detrás era de una población que fuimos a tocar un año después. Y la mujer nos reconoció, fue a ver el concierto, y nos acordáis en un atasco, pues cosas curiosas, que casualidades que ocurren, ¿no?
Ya ves, fíjate que hay gente en la carretera, ¿no? Que precisamente te encuentras a alguien que os han visto.
Sí, que justo nos vieron tocando, haciendo un pasacalle por dentro de una autopista, ¿no?
En fin, cosas que la verdad que siempre son muy curiosas y pasan por casualidad. La verdad es que un poco para acabar contigo, Simo, sí. No sé, te quería preguntar si querías añadir alguna cosilla más que le quisieras contarnos a la audiencia de Tradición Sonora.
Bueno, que no sé, me parece muy interesante los programas que se están haciendo de para promover toda esta música, aunque toda esa información está en en internet o se pueda llegar a ellas, si hay un conocimiento de que alguien te dé a conocer, siempre es interesante y es más fácil llegar. Agradeceros a todos estas atenciones.
Pues Simón Monllor, miembro de la banda valenciana La Romántica del Saladar, agradecerte que hayas estado con nosotros hoy en nuestro programa Tradición Sonora, y os deseamos mucha suerte, no solo en el Folk Invierno, ahora de Las Rozas, que estamos hablando en el programa de hoy, sino también en vuestros próximos proyectos y en todo lo que tengáis ahora mismo pensado para hacer con este grupo valenciano, La Romántica del Saladar.
Muchas gracias a vosotros por el interés.
Entra en nuestra web www.tradicionsonora.podomatic.com.
Después de oír a La Romántica del Saladar, los siguientes que intervinieron en el Folk Invierno de Las Rozas el día 11 de febrero fue la banda asturiana Mining Company. Antes de escuchar la entrevista que tuvimos con el americano Michael E. Wolf, vamos a tener a continuación el tema Suite de Vaqueiradas, perteneciente a su único disco llamado Patrimonio. Después de esta canción, escucharemos acto seguido la charla que tuvimos con él.
Tengo los pechos hinchados de mirar a la montaña y pum, pavirum, pavirum, pavirina y pum, pavirum. A ver si veo venir al mio amor de la braña y pum, pavirum, pavirum, pavirina y pum, pavirum. Vaqueirina, vaqueirina, ¿a dónde tienes la braña y pum, pavirum, pavirum, pavirina y pum, pavirum? Allá arriba en aquel alto, detrás de aquella montaña y pum, pavirum, pavirum, pavirina y pum, pavirum. Tienes unos pechos, nena, hechos para la humildad. Cuando por la calle van diciendo soledades, se abre una flor y en el alto floreciendo. Los vaqueros vanse, vanse, las vaqueiras choran, choran. Ay, triste de mi cuitada, ¿con quién voy a dormir ahora? Y había una flor, y en el alto floreciendo. Pequeñina, pequeñina, como un grano de cebada. Lo que tienes de pequeña, tienes lo de resalada. Y había una flor, y en el alto floreciendo.
Bien, seguimos hablando del Festival Folk Invierno de Las Rozas. En esta ocasión vamos a hablar con Michael Lee Wolf, que es un representante de la banda asturiana Mining Company. Michael, bienvenido a nuestro programa Tradición Sonora.
¿Qué tal?
La verdad es que es un placer tenerte con nosotros, porque bueno, sabemos que estás metido en muchos proyectos, además de Asturiana Mining Company. Y en este caso vamos a hablar de esta banda, porque también vaya a formar parte de lo que es el Festival Folk Invierno de Las Rozas en Madrid de este año 2011. Vamos a empezar un poquito con los comienzos de vuestra banda, de Asturiana Mining Company. Me gustaría un poco saber cómo comenzó esta idea y el origen de este grupo.
Bueno, yo soy norteamericano, llevo más de cuarto de siglo de aquí en España y todo este tiempo haciendo, me metí tempranera, vamos, hace 25 años en la música asturiana, ¿no? Y entonces estuve con Chuaco Mieva, estuve con con el grupo Astra, no Astra vino después, perdón, Xareo. O sea, mis primeros dos grupos que hubo mucha historia ahí era Ubiña y Xareo. Y después eso duró casi 10, 11 años. Entonces, a partir de 1997-98, ya quería hacer cosas propias. Y arrancamos con la Mining Company hicimos la oración. Después de haber pasado ya, vamos, digamos, un aprendizaje de música asturiana de más de una década.
Este nombre de la banda, ¿ya lo habéis puesto por algún motivo en especial o algo? Explícanos un poco.
Bueno, es un nombre real. Había un tipo que se llamaba John Manby, en inglés, alrededor de 1840, que tenía una de las primeras explotaciones mineras en Asturias, una de las primeras grandes, además, y el tío fue a pique, que no tiene más importancia. Bueno, pero en fin, que la Asturias Mining Company fue un interés inglesa en el carbón en la primera mitad del siglo XIX. Y como soy americano, pues la de hacerlo en inglés quedaba como Dios. Perdón que te interrumpo.
Quedaba mucho mejor, ¿no?
Claro.
La verdad es que sí. En estos momentos, actualmente en esta banda, en Asturiana Mining Company, ¿quiénes sois los componentes que la integráis y qué instrumentación tocáis?
Bueno, tenemos después de muchos años estamos encantados de trabajar lo que es la corriente más fuerte de la música asturiana, que es el canto. Las tradiciones de canto en Asturias son enormes, son el repertorio infinita casi, y mucho, realmente mucho más larga que lo que es la gaita. Entonces seguimos contando con el gaitero y cantante original, que es casi original, Alberto Barillas, que es el maestro gaitero de Xixón, un gran instrumentista, un gran tipo y un buen cantante, y él está ahí delante cantando. Tenemos una chavala que se llama María Álvarez, que le llamamos Mariah Zaideco, porque es una gran blusera, una gran acordeonista, tiene muchos concursos ganados, una de estas que muy talentosa, la Mariah, el acordeón, yo toco las guitarras, y tenemos también otro miembro original de la Mining Company, Manolo Cordero, a las percusiones, que es como un hombre de los más muy importantes en la historia de la percusión en Asturias, en las bandas de gaitas y tal. Y tenemos un bajista cantante y dos coristas más, que para hacer las voces de mujeres, que son mujeres que colaboran conmigo en muchas cosas, también tienen varios nombres comerciales dentro de ellos, pero bueno, es Gemma Puri y Silvia, que a veces se llama GPS, por cierto. Silvia es es la bajista de la banda y ellas hacen voces muy creativas. Entonces tenemos eso, gaita, acordeón, flautas, guitarras, acordeón, percusión y voces.
Bueno, ahora has comentado también un poco por encima lo que es básicamente lo que es el repertorio de Asturiana Mining Company, que, bueno, podemos decir que os nutrís de la música asturiana, pero ¿tenéis alguna influencia más dentro de vuestras músicas?
Muchísimo, hombre. Nosotros nos han comparado. Una vez nos compararon de los Moving Hearts combinado con los Allman Brothers, lo cual era muy fuerte, ¿verdad? Y nos han comparado, o sea, hay una influencia americana importante, pero intentamos ser muy respetuosos con la música tradicional asturiana, cosa que he trabajado mucho. Y las influencias son muchas. Hombre, venimos de Asturias, hay cierta, no damos la espalda a la cuestión celta. Bueno, porque aparte de eso, tenemos alguna canción de un escocés que es un tremendo pianista y un campeón acordeonista, que una vez nombró una canción por mí, se llama Lee Wolf of the Blue Rangers, una banda mía de blues y tal, y música americana, y tiene una canción, él mismo se llama Lee Wolf of the Blue Rangers, que es muy celta, muy blues y muy celta, y después lo hizo hace a lo mejor 7-8 años, pero ahora lo hemos incorporado, que es una canción muy guapa, ya que María lo toca también. Y, o sea, está muy abierto eso. Hombre, intento hacer cosas que hacemos bien. Yo, mi especialidad era la música americana, jazz, blues, folk y asturiana. Entonces, no intentamos hacer mucha gente, ya sabes, que tiran a los Balcanes, a muchos sitios, coge muchas influencias. Pues yo creo que es importante hacer lo que sabes hacer, ¿no? Entonces, digamos que la influencia puede que sea una combinación bastante norteamericano-asturiano, pasando un poco por lo que es la asturiana, que incluye la celta y eso. Pero muy asturiano, ¿eh? Principalmente es cuando Cuando voy de americano, pues lo hacemos en inglés. Esto es una cuestión muy asturiana. La verdad es que la gente van a oír muchas cosas en el concierto, pero principalmente van a saber de que venimos de Asturias y que nuestra base étnico es asturiano.
En este proyecto, en la Asturiana Mining Company, podemos hablar de discografía. Digamos que oficialmente solo tenéis grabado el disco Patrimonio, que
sí.
Fue en el año 2000, que tuvo muy buenas críticas también, fue muy bien aceptado por el público.
Sí.
La verdad es que para la gente que nos gustó mucho ese disco, estamos deseando que volváis a sacar algún nuevo trabajo. ¿Lo tenéis en proyecto?
Hemos hecho muchos discos. La verdad que de la Asturiana Mining Company como tal, solo tiene ese disco, pero después, y te digo porque en Asturias es pequeño, España es difícil, los grupos, ya sabes tú, tienes un buen año que garantiza un mal año siguiente, porque un buen año es que te llaman, ¿no? Que vendes entradas, etcétera, etcétera. Entonces, después de la Mining, reducimos un poco a un cuarteto que se llama Astra, y Astra tiene un disco también considerado muy
importante, sí.
Bueno, historia, o sea, que abrió la época de las bandinas, que tenemos un disco que se llama Tradición, o sea, tenemos Patrimonio de Asturian Mining Company, después Astro sacó Tradición, que eran temas, bueno, muy conocidas y otros no tan conocidos, tiene como 30 canciones, no sé qué, y después Astro también grabó el espectáculo Torneres, hicimos un espectáculo sobre la música de Eduardo Martínez Torner, que hicimos a lo mejor casi 40 o 50 actuaciones por Asturias en 2-3 años con eso. Hubo otro espectáculo que no se grabó con Astrid, ¿no? Que no lo voy a hablar de eso porque estamos hablando de grabaciones. Y después, la Asturiana Mining Company fue la banda que acompañó durante 5 años a Anabel Santiago. Lo que pasa es que hubo conciertos que se llamaba Anabel Santiago y la Asturiana Mining Company, pero parecía tanto tanta palabra que dejamos en Anabel. Además, Anabel es una estrella que brilla con su nombre y su personalidad, entonces no pasaba nada. Pero la verdad es que la banda que acompañaba a Anabel Santiago era la Asturiana Mining Company. Con lo cual, quiero decirte que no hemos, como tal, ha sido un taller de estudios, de prácticas, de probar cosas nuevas, y ha sido muy activo. Y este año, ojalá, va a haber canciones a la luz, porque hay mucho repertorio que grabar. Lo que pasa es que la vida da lo que da, pero este año esperamos entrar al estudio, e incluso dentro de 2-3 meses.
Pues la verdad es que tenemos muchísimas ganas de que volváis a grabar algo Asturiana Mining Company.
Hombre, en Las Rozas la gente van a ver mucho repertorio que no conocen, y cosas que están para grabar. En Las Rozas sí que van a ver mucho material de que es nueva, ¿no? Uh-huh. Todavía del Patrimonio tocamos cosas, incluso 3 o 4 de ese disco. Pero el resto, bueno, combinado. Hombre, también tiramos mucho del repertorio de Astra, porque es un satélite de la Mining Company.
Yo supongo, Michael, que, bueno, evidentemente, después de tanto tiempo tocando y con tantos viajes y festivales a tu espalda, siempre te habrán pasado historias curiosas y anécdotas que sean dignas de contar. No sé ahora mismo si recuerdas alguna que tengas así un especial cariño que puedas compartir con nosotros, con los oyentes de Tradición Sonora.
Son todos. ¿Y sabes por qué son todos interesantes? Porque no son tantos que hacemos. Podemos trabajar más, ¿sabes? O sea, después de tantos años sí que uno acumula, pero aquí, yo creo que en este mundo del folk nadie está haciendo giras mundiales y tocando 180 veces al año. Con lo cual, y es, por un lado, nos gustaría trabajar mucho más, y por otro lado, te mantiene muy fresco y muy en la lucha, ¿sabes? Entonces, cuando tocas siempre es una experiencia especial y preciosa. No perdemos la ilusión porque no estamos muy machacados. Pero, yo qué sé, amigos, estuvimos... Hombre, estás hablando de la Mining Company. Bueno, me acuerdo... Uno de los conciertos que hicimos más guapos de la Mining Company fue en una programación, no sé si era festival o no, no me acuerdo, la verdad, porque éramos los únicos esa noche, pero sé que hubo muchos conciertos este mes. En Alcalá de Henares, en 2000-2001, y estábamos en una plaza, estaba hasta arriba y nadie nos conocía de nada, y sin embargo quedaban esas noches con un buen equipo de sonido y por alguna razón u otra sonó especialmente perfecto. y la gente quedaban entregado a los 30 segundos como si fuéramos los Rolling Stones. Y vendimos eso, un montón de discos y estas cosas que, bueno, es la, en cuanto a la mining me viene a la cabeza aquel concierto.
Fue una noche de éxito en aquel momento.
Bueno, éxito, hombre, como decimos en Asturias, eso presta, ¿sabes? Uh-huh. Se supone que cuando llevas muchos años en esto, se supone que el trabajo es salir y tener éxito, que haces algo profesional y que a la gente le va a gustar, ¿sabes?
Pues no sé, Michael, ¿te gustaría añadir alguna cosilla más para terminar ya contigo de hablar de la Asturian Mining Company?
Bueno, hombre, que desde Mérida estamos muy contentos de que nos hayas llamado y interesado para la historia del grupo, hombre. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de salir en vuestro emisora.
Y nada, agradecerte, Michael, que hayas estado con nosotros hoy en nuestro programa Tradición Sonora, y esperamos que tengáis mucho éxito de aquí en adelante, como habéis tenido hasta este momento, con este proyecto de Asturiana Mining Company.
Vale, un abrazo.
Tradición Sonora.
Agenda de conciertos.
El sábado 5 de marzo tenemos a la Ronda de Motilleja a las 7 y media en Villanueva de la Vera, en Cáceres, en la celebración de la fiesta del Peropalo. También tenemos a Dani García de la Cuesta a las 9 y media en Pola de Siero, Asturias, la Ronda Tique de Aiso a las 12 en Rubielos de Mora, Teruel, y la Carraca a las 5 en Aldea Dávila de la Ribera, en Salamanca. El domingo 6 tenemos a la Carraca a las 4 y media en Tauste, Zaragoza, Erdizka Alahuetán a las 7 en Guecho, Jared Fall a las 12 en Alzarza, Badajoz, Coros y Danzas a Morena Luchareña a las 12 y media en Losar de la Vera, Cáceres, y Vanessa Muela a las 11 en Burgos. El martes 8 tenemos una sola actuación, tenemos a Ribera del Pisuerga a las 5 y media en Valladolid. El miércoles 9, una sola actuación también, tenemos a Vanessa Muela a las 6 y media en Madrid. Y ya para acabar esta agenda, tenemos el viernes 11 a Dani García de la Cuesta a las 9 y media en Muñas de Abaso, en Asturias. El grupo Artaica tocarán a las 8 en Valencia. Los Stompers a las 11 en Bañolas, Gerona. GRB4 abrirán lo que será el escenario abierto de Zamora en su tercera edición, donde también estaremos presentes. El grupo Aljibe tocan este mismo día a las 9 y media en Madrid, en la Sala Galileo, en la presentación de su nuevo disco Enea, como decíamos anteriormente en las noticias. Y el grupo Azarbe cierra hoy nuestra agenda, que tocarán a las 12 en Algezares, Murcia.
Si tu vida está llena de música folk, Tradición Sonora te llenará de vida. Escúchanos en la compañía de tu radio preferida.
Después de la agenda de conciertos y festivales de esta semana, os seguimos contando todo lo que sucedió en el octavo festival Folk Invierno de Las Rozas. El día 12 de febrero, los protagonistas en el auditorio Joaquín Rodrigo fueron los aragoneses Hato de Foces. Estuvimos hablando con Olga Orús, que como ya sabéis, también forma parte de proyectos como Olga y los Ministriles, o el nuevo de Donas en Concierto, donde está junto a Ujía Pedreira y a Vanessa Muela, entre otros. Al término de la entrevista, escucharemos el tema Vals del Puerto, que apareció en su última grabación, Chino Chano, en 2006. Vamos ya a escuchar a Olga Arús, de Hato de Foces.
Tradición Sonora.
Seguimos hablando de lo que es el Festival Folk Invierno de Las Rozas, que ha tenido lugar durante todo el mes de febrero en la localidad madrileña. Estamos ahora con los aragoneses Hato de Foces. Estamos con una de sus miembros, con Olga Orús. Bienvenida a nuestro programa, Olga.
Hola, buenas. ¿Qué tal estáis?
Sois un grupo histórico, como nos vas a comentar ahora a continuación. Y desde Tradición Sonora siempre nos gusta hablar con todos los grupos, pero con gente con experiencia nos gusta aún más.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, un poquito para comenzar, Olga, contigo. Como ya hemos hablado ahora del nacimiento del grupo, me gustaría que me comentaras cómo fue un poco la idea de crear vuestro grupo, de dónde viene el origen de Hato de Foces.
La verdad es que somos un grupo que ya llevamos más de 30 años juntos. Empezamos muy jóvenes, pues con 14 o 15 años, tocando pues Huesca, es una ciudad pequeña en la que te conoces todos, y entonces pues fuimos un poco, uno llamó al otro, en fin, eso que se va creando un grupo de gente que sabes que uno toca la guitarra, otro toca este instrumento, otra canta, y se creó así el grupo, como una cosa juvenil, donde cantábamos canciones de, pues, a imitación de lo que podía ser el Nuevo Mestre, Nuestro Pequeño Mundo, que eran los grupos mocedades que en ese momento, en la época de los años de finales de los años 70, pues tenían bastante empuje en España. Empezamos así un poco pues haciendo repertorios de otros, y entonces nos planteamos el hacer música aragonesa, pues partiendo de la base de canciones que están recogidas en los cancioneros, que hay varios en todo Aragón, y también pues canciones que pueden salir de la tradición oral.
Oye, este nombre del grupo, Hato de Foces, ¿de dónde viene?
Es un nombre muy muy raro, porque no sabíamos qué nombre ponerle, y un compañero nuestro, estando viendo la historia de Ibieca, que es un pueblo que está muy cercano a Huesca, hablaban de un señor, de un noble que se llamaba Hato también, y hay una ermita muy bonita que es San Miguel de Foces. Entonces un poco contaba la historia del lugar, del Hato de Foces, y nos gustó. Era un nombre raro que a lo primero decíamos, jolín, no se lo va a aprender nadie, pero es de esos nombres que cuando te lo aprendes, pues no se te olvida tampoco, es distinto. Y luego Hato no quiere decir Hato como un atillo, ¿no? Una reunión de algo, cuando tú juntas algo. Entonces también puede ser el Hato de Foces, o sea, cuando se juntaban, por ejemplo, los pastores allí en Foces, también mucha gente nos dice que Hato también puede ser una reunión, y Foces puede ser también gargantas, porque en aragonés las foces son las gargantas que hacen los ríos al pasar. Entonces mucha gente nos dice que si viene de allí, de reunión de voces. Pero vamos, lo que viene es de San Miguel de Foces, que es un pueblecillo que está muy cercano a Huesca.
Vosotros sois del 77, ¿verdad?
Lo fundamos el grupo en el 77, sí.
Pues supongo que en todo este tiempo pues también habrán pasado muchos miembros, valga la redundancia, sí. Muchos componentes por vuestro grupo. Pero ahora, sí. Actualmente, en Hato de Foces, ¿quiénes estáis y qué instrumentación tocáis?
Sí, mira, somos 8, de los cuales 4 estamos desde el principio de los tiempos, y que somos Carlos Montul, que toca la guitarra acústica. Luego está José Luis Ochoa, que es cantante y toca el laúd, el guitarrico, la guitarra española, las flautas de pico. Luego está Salvador Corer, que es un multiinstrumentista, que aparte de tocar pues la flauta travesera, que la domina muy bien, toca también la guitarra, toca las púas, que sabes que en Aragón son muy importantes, toca la mandolina, la bandurria, el laúd, y toca también los instrumentos típicos aragoneses de aquí, que son la gaita de boto aragonesa, la dulzaina, y en fin, es un tócalo todo, ¿no? Luego estoy yo, Olga, que soy también cantante, que llevo desde el principio, y luego aparte tenemos otros 4 miembros más que no están desde el principio, pero llevan ya muchísimos años con nosotros. Igual llevan pues 20 años o 15, ¿no? O sea, que casi como si estuvieran. Que son Marise Aguilar, que canta también conmigo, comparte el canto y toca pequeña percusión. Y está también Alfredo Cayén, que toca el bajo y canta también. Y está Josu Vierna, que es el acordeonista, que es el último que ha entrado, que lleva menos años con nosotros, pero como si estuviera ya desde siempre. Y luego está Jorge Marso, que es el batería.
Vamos a hablar ahora un poco de, bueno, discografía, pero tampoco vamos a hablar de todo lo que tenéis grabado, porque sabemos sí. que ya tenéis una extensa...
Sí, tenemos 9 discos.
Sí, sí. El último que tenéis, lo grabasteis en el 2006, sí. Chino Chano. Bueno, supongo que será lo que estáis también presentando actualmente en vuestras actuaciones, ¿no?
Sí, sí, hacemos... Bueno, nosotros las actuaciones, la verdad es que solemos poner canciones de toda la discografía que tenemos, de los 9 discos que, como te digo, que tenemos grabado, pues nos quedamos siempre con 2 o 3 canciones de cada disco, ¿no? Que son las que a nosotros más nos gustan o que vemos que a la gente también las acoge con mayor entusiasmo, ¿no? Y entonces hacemos el recital en base a toda nuestra trayectoria, ¿no? Pero es verdad que de los últimos discos pues es la mayor parte del recital, ¿no?
Bueno, estamos ya en 2011, hace ya sí. 5 años que grabasteis este disco. Vamos sí. a ver, ¿vais a sacar nuevo disco? ¿Lo tenéis sí. pensado?
¿Sabes lo que pasa? Que cuando llevas tantos años con un grupo, que ya es una proeza, porque sí. poca gente puede decir que lleve junto, pues como nosotros, que llevamos ya 33 años o 34, ¿no?
Sí, sí.
Entonces bueno, ya simplemente el hecho de aguantar, ¿no? Ya es un triunfo. Entonces, como su propio nombre dice en el último disco, que es Chino Chano, en aragonés quiere decir Chino Chano, una cosa que va despacio, vas avanzando, pero despacio, ¿no? A la marcheta, despacio. Entonces nosotros, bueno, un poco vamos así, porque ya después de tantos años, pues nos tomamos las cosas como más relajadamente, lo hacemos ya por gusto, el ir a tocar a los sitios que nos apetece, y que nos llaman y ahí estamos muy a gusto, y entonces ya tenemos un espectáculo muy compacto y muy, no sé, que nos compenetramos todos tan bien que disfrutamos ya solamente con el mero hecho de ir a tocar, ¿no? Entonces el tema de sacar un nuevo disco va a la cosa más lenta, porque todos estamos ya con muchas ocupaciones, con otros proyectos y con trabajos, hijos, etcétera, y entonces tenemos poco tiempo para la creación, pero bueno, ya sacaremos, ya lo haremos.
Y estaremos aquí atentos también para,
sí,
para contárselo. Vamos a hablar ya un poquito, Olga, de lo que es, bueno, mejor dicho, de lo que ha sido vuestro paso por el Folk Invierno de las Rozas, que es de lo sí. que estamos hablando hoy aquí en Tradición Sonora. No sé, coméntame un poco cómo ha sido vuestra sensación en este festival, qué os ha parecido este evento. Háblanos un poco de vuestra experiencia en el Folk Invierno de las Rozas.
Sí. Nosotros la verdad es que fuimos muy a gusto porque era un sitio que ya sabíamos que se hacía ya hace años este festival, y la verdad es que teníamos muchas ganas de acudir. Y el paso nuestro ha sido fantástico. Estuvimos el día 12 tocando allí en el Teatro Joaquín Rodrigo, de allí de Las Rozas, un sitio fantástico, una sonoridad muy buena. Y la gente, este año dicen que no había acudido tanta gente como en ediciones anteriores, por esto de la crisis también, por el precio mejor de las entradas, si era un poco elevado para lo que la gente, no sé, estamos acostumbrados un poco ahora mismo a la gente a que nos den los espectáculos gratuitos, ¿no? Entonces, eso de pagar, la gente no lo lleva tan bien. Pero bueno, la gente que acudió, la verdad es que en pie, bueno, nos aplaudieron muchísimo. Tuvimos que salir por 2 ocasiones a repetir 2 bises. Y firmamos un montón de discos. Bueno, salimos nosotros muy contentos de la actuación, del trato del público y de la organización, que nos atendió en todo momento impecablemente.
Cambiando un poco de tercio y hablando un poco en general, digamos, de la escena del mundo de la música tradicional, de la música folk en nuestro país, yo creo, Olga, que tú y vuestro grupo, como formación veterana dentro de estas músicas aquí en España, yo creo que sois un grupo también apropiado para hablar, digamos, un poco de la historia de los últimos años de la música folk y sobre todo del momento actual en el que se encuentran estas músicas. No sé, Olga, bajo tu punto de vista, ¿cómo ves en este momento nuestras músicas?
Bueno, yo creo que está en un buen momento. Ya sabemos que este tipo de música pues no es una música comercial y no está apoyada lo suficientemente que debería de estar. Entonces, pues ya solamente el que salgan grupos que quieran intentarlo, que quieran estar ahí aportando su visión del folk desde su comunidad, ¿no? Autónoma, desde aportando los sonidos autóctonos y todo, ya es un mérito que vayan surgiendo. Hay muchos grupos actualmente y muy buenos. Se nota, yo veo desde nosotros, desde que comenzamos nosotros, Ahora la gente está mucho más preparada. La gente joven, pues ya desde muy niños van a conservatorios donde aprenden a tocar instrumentos de música. Y ahora nadie puedes decir que lo haga mal, ¿no? Todo el mundo tiene un nivel musical muy alto y hay cosas muy interesantes que se están escuchando ahora mismo. No en todas partes se ha evolucionado, esa es mi opinión, ¿no? No se ha evolucionado en cuanto al folclore de la misma manera. Por ejemplo, pues como en Andalucía, ¿no? El flamenco, pues ha habido una evolución en estos últimos años que ha sido asombrosa, ¿no? Es internacional, bueno, lo han declarado, como sabes. Pero vamos, que a lo que me refiero, que yo creo que estamos en un buen momento, que aunque estemos en crisis y no se programen demasiados festivales, la gente está muy preparada y hay muy buenos grupos actualmente.
Pues siguiendo hablando de historia y de los últimos años, centrándonos también otra vez en vuestro grupo, cuéntame un momento inolvidable que siempre recordáis entre vosotros y, no sé, que lo recordéis con especial cariño desde Acto de Foces.
No sé, como han pasado tantos años, tenemos siempre pues anécdotas y sitios que has ido a tocar y te has pasado muy bien y recordamos pues chascarrillos, ¿no?, que nos ha pasado y o alguna actuación pues más memorable o cosas que nos hayan, yo qué sé, yo destacaría por ejemplo en el año 87 que nos dieron el primer premio de actualización de folclore. Eso fue para nosotros un momento importante porque fue un antes y un poco y un después, ¿no?, de proyectarnos, ¿no?, más en todo el panorama español y dar también que cuando te dan un premio también pues te sirve de acicate para trabajar más y seguir, ¿no? Ese momento yo creo que fue uno de los más importantes y luego pues no sé, ha habido actuaciones buenas que hemos tenido, viajes que hemos pasado bien. El año pasado por ejemplo estuvimos en México, que nunca habíamos ido tan lejos, ¿no?, a tocar con el grupo porque casi todo lo hacemos por España. Y no sé, no, ahora mismo no sé qué con cuál me quedaría, no sé si me tuviera que quedar con algo, pero porque ha habido muchas actuaciones memorables, ¿no?
Son tantos momentos, claro, que es imposible, claro, quedarse casi con alguno. Sí. Bueno, pues un poco, Olga, para acabar ya esta conversación con vosotros, no sé, te quería preguntar si querías añadir alguna cosilla más que quisieras contarles a los oyentes de Tradición Sonora.
Bueno, yo simplemente agradeceros a vosotros el que deis espacio a la música tradicional, a la música folk en España, porque hay pocas emisoras y pocos momentos en que la gente... Esto es como todo, ¿no? Que yo creo que hay que educar un poco el oído, ¿no?, y el gusto hacia esta música. Si no te la pone nadie, pues la gente la tiene un poco como olvidada, ¿no? No solamente existe el pop y el rock y el jazz o músicas más comerciales, esto también le gusta a la gente porque organizas cualquier festival. Aquí en Huesca hacemos un festival todos los años que es el Festival de Iberia, @huesca.folk, y ya llevamos ya 10 ediciones y la gente pues no había escuchado el folk más que, bueno, a nosotros y grupos, algún grupo de por aquí de Aragonés, y la verdad es que es uno de los festivales que ahora mismo se hacen dentro del marco de las fiestas de la ciudad, que más punto de encuentro tiene ante el público, ¿no? Y es un poco de educación, ir educando a la gente en este tipo de música que es que gusta a todo el mundo, de todas las edades. Entonces yo agradezco a vosotros por darnos cabida, ¿no?, en este espacio sonoro, y me gustaría que hubiera más emisoras y más momentos a lo largo del día que cuando tú pusieras la radio pudieras disfrutar de este tipo de música.
Agradecidos estamos nosotros desde Tradición Sonora y la verdad es que os tenemos que felicitar por toda la trayectoria que lleváis y esperamos que sigáis por muchos años más, podamos vernos muy pronto en algún festival, en alguna actuación que quedéis cerca de algún lugar donde estemos nosotros.
Muy bien, pues muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, Olga.
Igualmente.
tras escuchar este estupendo tema de los aragoneses Hato de Foces, os seguimos contando todo lo que aconteció durante el pasado mes de febrero en el Folkinvierno de Las Rozas. La siguiente actuación tuvo lugar el 18 de febrero y corrió a cargo de Folkin Cats. Con ellos no grabamos entrevista, pero sí os vamos a traer una muestra de lo que son capaces los catalanes. Para ello vamos a escuchar su Lereu Riera. Os dejamos ya con los Folkin Cats.
Senti uma abelha, uma picadela, Danada da agulha, claro que foi ela. Não fui eu, não fui, foi ali a abelha. Ai que grande azelha, claro que foi ela. Não fui eu, não fui, foi ali a rosa. A testa corada, que grande manhosa. Não foi uma agulha, não foi uma abelha, ai foi uma rosa que picou a velha. Eu não fui, olhem para a panela, foi sim o picante da sopa da velha. Não foi uma agulha, não foi uma abelha, e não foi a rosa, não foi, não foi ela. E quem o pôs lá foste tu, ovelha. Foste tu, ovelha. Trocaste os temperos. Trocaste os temperos. Que grande mistela. E em vez de agrião, quem o piripiri. Quem o piripiri dentro da panela. E em vez de agrião, pico piripiri. Pico piripiri junto com feijão.
Esto que hemos escuchado en los últimos minutos son los Gaiteros de Lisboa. Ellos estuvieron el 19 de febrero en el escenario de Las Rozas y cosecharon un nuevo éxito, perteneciente a Sátiro del año 2006, que fue lo último que han grabado. Era este tema que acabamos de escuchar, llamado Un fin de picada.
Tradición sonora.
Ahora tenemos a los protagonistas del día 25 de febrero. Me refiero, por supuesto, a la agrupación madrileña A Contraluz. Traemos un popurrí que han hecho de composiciones del cubano Compay Segundo. Esperamos que os guste. Hasta ahora, amigos.
Thank you. alegre paso. Y en su tonada, que es muy guajira y muy sentida, alegre canto. Me voy al transbordador a descargar la carreta. Me voy al transbordador a descargar la carreta para llegar a la meta de mi sentida labor.
A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor.
Tradición sonora.
Ya hemos escuchado a la práctica totalidad de participantes que estuvieron este año en el Folk Invierno Las Rozas de Madrid, menos a los que cerraron el festival. En esta ocasión, los alemanes 17 Hippies fueron los encargados de poner el punto y final este año a este evento. Allí estuvimos presentes para ver el concierto y también para charlar con ellos. Nos atendieron Christopher Blenkisov y su compañero Lul. Hicimos con ellos un pequeño repaso de sus ya 16 años de historia y nos adelantaron en primicia la salida de su nuevo trabajo en abril o en mayo aproximadamente, llamado Phantom Songs. Esto fue lo que nos contaron los alemanes.
La entrevista.
Bueno, la verdad es que el nombre del grupo ya es curioso, ¿no? Porque 17 Hippies, sabemos que sobre el escenario sois unas 12, 13 músicos. El nombre de 17 Hippies, ¿de dónde viene exactamente la procedencia del nombre del grupo?
De una forma divertida, es una especie de accidente. Porque al principio, hace casi 16 años, no empezamos realmente como una banda. Empezamos como un grupo de personas que estaban aprendiendo y descubriendo música. Entonces, en cierto momento, podríamos ser 3, en otros momentos podríamos ser 8, o luego incluso podríamos ser 24 personas en el escenario. Durante los 2 primeros años cambiamos mucho, no teníamos nombre. Simplemente éramos unos tíos que hacían esto. Y luego lo que pasó es que unos amigos nuestros de Londres vinieron a dar un concierto en Berlín y tocamos con ellos. En aquel momento éramos 3 personas. Y él dijo, necesito a alguien para poder decir así. Y desde Berlín tenemos... Y yo dije, 17 hippies. Y fue así la cosa. Éramos solo 3 y no éramos hippies.
Bueno, sabemos que un poco tocáis varios géneros musicales. Os atrevéis con jazz, con folk, con muchos tipos de músicas. Si tuvierais que definir un poco la música que realizáis, ¿cómo podéis definir vuestra música?
No podemos definirla. Es siempre diferente y viene de todos los miembros, que son todos músicos diferentes. Son músicos de jazz, de música clásica, músicos de rock. Y en Berlín tenemos un ambiente multicultural. Siempre que vamos por la calle podemos escuchar música de diferentes partes del mundo. Nosotros también viajamos mucho y cogemos melodías de todo el mundo. Eso lo juntamos a lo que hacemos y así es nuestra música.
Bueno, sabemos también que tenéis una amplia discografía ya grabada. Tenéis varios discos ya en el mercado. El último que tenéis, ahora mismo que estáis presentando, es El Dorado, que lo presentasteis en el año 2009. Háblanos un poco cómo es este trabajo y qué se puede encontrar dentro de este último disco de 17 Hippies.
Hemos viajado mucho, y una de las razones para viajar es porque quieres encontrar algo y pensamos, va a ser fantástico, porque las cosas son siempre mejor en otro sitio. Viajamos, fuimos a América, fuimos a China, estuvimos por todas partes y luego descubrimos, al volver a casa, que es El Dorado, ¿sabes? Las cosas que buscas realmente ya las tienes, es donde vives, es así de sencillo. El álbum se basa en que descubres que donde estás, es ahí donde está El Dorado, y no donde lo estabas buscando. Lo tienes, pero siempre lo estás buscando.
Después de esta presentación de este trabajo de El Dorado, que seguís presentando normalmente ahora en vuestros espectáculos, no sabemos si tenéis pensado sacar algún nuevo disco en breve o los próximos meses. ¿Cómo tenéis este tema pensado? ¿Queréis sacar algún nuevo trabajo? ¿Seguís presentando este? ¿Cómo lo tenéis previsto?
Bueno, en realidad, justamente ahora hemos terminado de grabar un nuevo disco. Hemos salido ahora del estudio. Estos son nuestros primeros conciertos del año, pero nuestra cabeza está llena con la música nueva, aunque todavía estamos tocando las canciones antiguas. Creo que el álbum saldrá en abril. Creo que en España sale en mayo. Entonces tendremos que volver para presentar este nuevo álbum. Bueno, estos son los últimos conciertos de la gira del Dorado, y pronto empezaremos con el nuevo álbum. El fin de semana pasado estuvimos en Inglaterra, ahora en España, y la semana que viene nos vamos a Australia y Nueva Zelanda durante las próximas dos semanas. Después de eso empezaremos ya a ensayar para la nueva gira. Ha sido todo un poco un lío. El próximo álbum se llama Phantom Song, que nos vale para el alemán, el inglés y también el francés. Como dice el título, son mayoritariamente canciones, y nuestros discos normalmente tienen canciones, pero sobre todo temas instrumentales. En este próximo van a ser prácticamente todo canciones, y el fantasma es una vez más algo que buscas, pero que no está aquí. Es más bien como una idea, y para mí una de las razones. Cuando alguien vino con la idea de Phantom, me gustó, porque alguien dijo sobre nosotros en Alemania, si tenéis un público, mucha gente va a vuestros conciertos, pero vosotros no existís. A mí eso me gustó. Yo toco, la gente viene, pero no existo. Soy un fantasma. Por lo tanto, para mí, fue donde todo eso ha comenzado. Para otros, empezó de una manera diferente. Pero para mí es mi fantasma. Las canciones son escritas por Christopher con arreglos del grupo, y tuvimos a G. Dale Foster, un productor de Nueva York, que nos ayudó. Esto fue algo nuevo para nosotros. Tener un coproductor fue la primera vez. Las canciones están en francés, en alemán, no están en español, desafortunadamente, pero también lo hay en inglés. Y bueno, creo que se basa en lo que hicimos en el pasado, pero hemos intentado ir más allá, y lo que me parece importante es que cuando estamos ensayando decíamos, ¿qué es lo que tocaría las trompetas? Pues vamos a hacerlo con los violines. ¿Qué haría la sección de ritmo? Vamos a intentar hacerlo con otros instrumentos e intentamos cambiar lo que es siempre nuevo, y es bueno cambiar tu actitud de hacer música. Estar abierto a nuevos sonidos y nuevas ideas, y eso nos ayuda a gustar de lo que hacemos. Porque ya llevamos 16 años en la carretera y a veces puedes pensar que se hace aburrido, pero no lo es. Es bastante satisfactorio. Doing music and be open for new sounds and new ideas. I think that helps us always loving what we do, because we are now on the road for 16 years and sometimes you could think it gets boring, but it's not, and that's quite satisfying.
Bueno, aquí en nuestro país la verdad es que ya sois unos viejos conocidos, habéis venido ya varias veces aquí. ¿Os gusta tocar aquí en España? No sé, ¿qué os parece un poco el público español?
Well, we love it because it's young, it's old, it's everywhere we go.
Nos encanta. Son gente mayor, son gente más joven, y a donde vamos hay siempre abanicos. Nos encanta. No tenemos de eso en Alemania. Y eso da un encanto especial español a los conciertos. Realmente es bueno que donde sea que toquemos, a toda la gente les encanta lo que hacemos. Y eso es un gran privilegio para nosotros, porque como músicos alemanes, normalmente no tenemos la suerte de poder viajar mucho con la música alemana. Pero como hacemos una música internacional, toda la gente por todo el mundo puede bailar y entiende la canción, lo que sea. Eso es una buena manera de vivir y una buena manera de hacer música.
Yeah, that's a good way of living and good way of making music.
Bueno, en 16 años que ya lleváis tocando por todo el mundo, prácticamente escenarios de todos los países de Europa y de todo el mundo en general, supongo que siempre os habrá pasado alguna anécdota especial, algún momento inolvidable que siempre recordáis entre vosotros. ¿Lo podéis compartir con los oyentes de Tradición Sonora?
No sé si tiene que ver con la historia de la banda, pero a veces te preguntas por qué haces esto. Bueno, siempre te haces esa pregunta. Y hace 2 años tocamos en Argelia y estábamos viajando por el país y tocamos en una pequeña ciudad llamada Telchem, que está en la frontera con Marruecos y que es muy diferente de lo que yo me imaginaba que era Argelia. Me esperaba arena, arena y más arena. Pero las montañas en Telchem son verdes. Fuimos y llovió. Y estábamos como, wow. Y después tocamos y estaba lleno de mucha gente joven y se volvieron locos. Y al final del concierto estábamos en el backstage tomando té. Porque al ser un país musulmán no se bebe cerveza, tomamos té y unos dulces. Como 1 hora más tarde, después de hablar con todo el mundo, salimos fuera y estaba lloviendo, estaba oscuro y todo el público estaba todavía allí esperando en medio de la lluvia. Era como, hola, pero estaban muy tranquilos y así en plan de, ¿os ha gustado Argelia? ¿Os vais a acordar de nosotros cuando volváis a casa? Eso es cuando sabes por qué lo haces.
And if one green bottle should accident the fall, there'd be 6 green bottles on the wall.
Para ir ya cerrando este programa especial sobre la 8ª edición del Folkinvierno de Las Rozas de Madrid, queríamos agradecer a todas las bandas que han accedido a nuestra llamada para entrevistarles para este reportaje especial. Agradecer también, por supuesto, a todos los amigos y compañeros de la divulgación que allí nos encontramos en nuestra visita al concierto de 17 Hippies, especialmente a Araceli Cigane y a Juan Antonio Vázquez de Mundofonías, de Radio Nacional y Mapamundi Música, a nuestro amigo también Fernando Martínez de Interfolk y Tierra Folk, a Carlos Monge y Ana Blázquez también de Tierra Folk, a Sonia Frías de Entre Lares, a Raquel Berini, que también forma parte junto a Araceli de la prensa del Folk Invierno, a los representantes de 17 Hippies y por supuesto a toda la gente con los que pudimos compartir algunos minutos. A todos ellos, muchísimas gracias, y por supuesto también a vosotros, los oyentes, os mandamos un fortísimo abrazo, y os esperamos aquí en vuestro programa Tradición Sonora la semana que viene, amigos.
No green bottles can fall. No green bottles. No green bottles. No green bottles. No green bottles can fall.
¿Te perdiste parte del programa de hoy? No te preocupes, puedes escuchar este y todos nuestros programas de Tradición Sonora en nuestra web, tradicionsonora.podomatic.com.